Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
Muy buenas tardes de jueves, queridos amigos y oyentes de Radio Canarias. Un saludo muy, muy, muy especial a los oyentes que nos escuchan y escriben desde Silicon Valley, en California. Y es que el espacio que esta emisora dedica a los iluminados, así se llama el programa, ya está siendo seguido por un grupo, seguido atentamente por un grupo que pueden encontrar además en Facebook, que se llama Canarios en Silicon Valley. Les recomiendo que lo busquen porque es interesante lo que están haciendo estos canarios en aquel lado del planeta. Bueno, pero Bungalow 103, como saben, nos ocupamos del turismo y por ello hoy vamos a hablar de un tema para mí casi inédito y muy novedoso. Y lo van a entender ahora mismo. Siempre hablamos de camas turísticas legales y de camas turísticas ilegales. Pero también parece ser que hay camas turísticas alegales. ¿Existe realmente la legalidad? ¿Existen camas turísticas que no están ni fuera ni dentro de la ley? Una nueva asociación que se llama AEBAT se ha creado para luchar a favor de la legalidad de todas las camas turísticas. Y bueno, tenemos aquí mi compañero Santi Álvarez y yo en nuestros estudios a su presidente Luis Bravo de Laguna. Muy buenas tardes, Luis.
Muy buenas tardes.
Acércate al micrófono para que te oigan todos.
Sí, señor.
Luis, antes de pasar a nuestra sección El Vigilante del Faro, que nos trae las noticias del sector turístico, te voy a hacer una sola pregunta. ¿Cuántas camas legales existen?
Actualmente no se sabe. La federación habla de 55.000, el gobierno de Canarias habla entre 70 y 80 mil camas ilegales y nosotros pues, tal vez apostamos sobre 90 mil, pero no hay un censo exacto.
Bueno, ahora hablaremos de legalidad, ilegalidad, ilegalidad. Damos paso a la sección El Vigilante del Faro.
Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
Buenas tardes. El Patronato de Turismo de Gran Canaria, Promotur Turismo de Canarias y Barceló Viajes se han unido para intentar paliar la caída que sufre el turismo nacional en la isla. Las entidades buscarán la reactivación del mercado español con nuevas conexiones y paquetes vacacionales. El convenio de colaboración tiene un coste de 120.681 euros, de los que un 25% serán aportados por el Gobierno de Canarias, otro 25% por el Cabildo de Gran Canaria y el 50% restante por Barceló Viajes. El viceconsejero regional de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente, ha explicado que esta acción se enmarca dentro de los convenios de colaboración. Según Fernández de la Puente, con iniciativas de este tipo, se puede intentar corregir y paliar parte del descenso previsto inicialmente del turismo nacional.
Yo tengo que agradecer públicamente el esfuerzo que Barceló Viajes está realizando en Canarias. Estamos colaborando con ellos también en otras islas y ahora, bueno, pues se suma también la isla de Gran Canaria de cara a esa temporada de verano, que bueno, que en principio hay que ser conscientes de ello. Las cifras no son muy halagüeñas, pero desde luego yo estoy convencido que con acciones de este tipo se puede, bueno, intentar corregir y paliar parte del descenso previsto inicialmente, salvo que la última hora lo corrija, ¿no?
Mientras, AS Hotel estudia la creación de una aerolínea para fomentar el turismo nacional en Canarias o participar en el accionariado de otra. El objetivo es participar en la apertura o gestión de nuevas rutas. El presidente de la patronal hotelera, Jorge Marichal, ha apuntado que se baraja un proyecto con 4 aviones y una inversión inicial de 25 millones para gestionar 180.000 plazas aéreas anuales para rutas rentables y seguras como Madrid o Barcelona. Sin embargo, Marichal ha señalado que también puede bastar con participar en el accionariado de una compañía para tener poder de decisión. El presidente de AS Hotel ha considerado que ante la preocupación que representa la conectividad aérea, lo mejor es integrar los negocios y no depender de otros para atraer turistas a las islas.
pero entre los británicos, que hay turoperadores que en una media de un más 8 que vienen en venta de paquete, y desde el turismo continental, que tenemos hasta ahora un más 3, pues parece ser que vamos a cubrir parte de gran parte del descalabro que vamos a seguir manteniendo con mercado nacional. El mercado nacional, el problema que tenemos no es otro, sino que es que la gente no tiene capacidad económica. No se trata de un tema promocional, no se trata de un tema de infraestructuras, ni de destino, ni de problemas que tengamos en cuanto a promoción, sino que efectivamente, como hemos ya visto, por mucha promoción que hagamos, si la gente al final no tiene o no sabe, no tiene certeza si el mes que viene va a estar trabajando, o le han quitado la paga extra, como es el caso de los funcionarios, que son muchísimos en este país, pues no tienen capacidad para tal y como se ha puesto los precios de la conectividad con Canarias, pues para afrontar unas vacaciones familiares.
Y una semana más ha vuelto a ser noticia la Ley de Renovación y Modernización Turística. El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, presidía ayer miércoles el Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos, una cita en Gran Canaria a la que asistían los presidentes de los cabildos de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, Fuerteventura, Mario Cabrera, y el de Lanzarote, Pedro Sanginés, además de los alcaldes de los principales núcleos turísticos de estas islas. En su intervención, Paulino Rivero defendía una vez más la renovación turística y la rehabilitación del sector turístico. Modernizar e innovar el sector son pilares claves para el presidente canario, que está convencido de que generarán actividad económica y, por tanto, empleo. Paulino Rivero.
Modernizar el sector turístico, innovar el sector turístico, apuntalar la competitividad de este importante sector económico para el archipiélago y, además, aprovechar ese apuntalamiento de la competitividad generando actividad económica y, por lo tanto, empleo, ¿no?
Estas han sido las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bien, aquí estamos mi compañero Santi Álvarez y yo con Luis Bravo de Laguna. Bueno, lo de Bravo Laguna, la verdad es que hay muchos Bravo de Laguna importantes, sí, por aquí, ¿eh?
Bastante.
Luis, tú eres de Tenerife.
Sí.
Y has llegado hace unos años a Gran Canaria y te has encontrado...
Mi familia es aquí.
Tu familia es de aquí, bueno, pero todo hay que decirlo.
Yo soy chicharrero.
Chicharrero, muy bien, muy bien. Eres canario, punto.
Canario, sí.
Que esto es un archipiélago.
Sí.
Luis, hablábamos antes de entrar a hablar sobre Abad, que además me hace gracia lo de Bat porque me acordé de Batman. Alguien te lo habrá dicho seguramente. Podrían poner un logotipo tipo Batman.
Sí.
Antes de entrar a hablar sobre la asociación en sí, ¿realmente existe el concepto cama turística o alojamiento turístico alegal?
Hombre, ponemos alegal porque no somos nadie para decir que son ilegales. En principio empezamos por ahí.
Pero vamos a ver.
Son ilegales. Las camas ya son ilegales. No que sean las camas ilegales, sino que el intrusismo hace que esa cama sea ilegal.
A ver, explícanos eso, por favor.
El intrusismo es un señor o una sociedad que explota un complejo turístico sin las consiguientes reglamentación, que no están regulados, no llegan al 51%.
Vamos a empezar de otra manera.
Sí.
¿Qué es una cama turística ilegal?
Te vuelvo a repetir, un señor que se dedica a alquilar no estando dentro de la regulación turística, está fuera de la regulación turística.
Entonces, ¿alegal e ilegal es lo mismo o hay alguna diferencia?
Hombre, no queremos decir que son ilegales porque no tenemos la potestad de decir que son ilegales, decimos que son ilegales para dejarlo en campo medio. Y después la autoridad competente le dirá si es ilegal o cumple la ley.
Vale, es que yo tenía entendido que vamos a ver, la ley regula una serie de camas y depende de cómo se comercialicen, se comercializan de una forma legal o ilegal. Ya hablaremos de la unidad de explotación, por ejemplo. La unidad de explotación, la famosa unidad de explotación, es la responsable o la única autorizada para comercializar las camas turísticas de un complejo.
Exacto.
Todo lo que se comercialice fuera de esa unidad de explotación, entiendo que es ilegal.
Exacto.
Para mí, alegal es, yo tengo una casa en una zona turística, y la alquilo, estoy fuera, digamos, de la normativa turística, con lo cual estoy fuera de, no estoy ni dentro ni fuera de la ley.
Llegaremos también a denunciar esas cosas, también está pasando.
Ah, o sea que sí existe eso.
Sí. Pero en principio empezamos en el sur de Gran Canaria, que es el proyecto principal de intrusismo dentro de los complejos turísticos y uso turístico.
Y Luis, ¿cuáles son esos requisitos que tienen que cumplir esas sociedades, esas personas que tú mencionabas? Es decir, ¿qué requisitos incumplen o por qué no se molestan en cumplirlos? ¿Cuáles son? ¿Tan complicados son?
Hombre, solo por ley existe un solo explotador dentro de la unidad. No pueden haber dos, ni tres, ni cuatro. Y aquí hay complejos que pueden haber 11, 12 explotadores, mini explotadores.
O sea, donde tiene que haber una sola unidad de explotación, puede haber 11.
Unos llevan 5, otros llevan 8, otros llevan 10 apartamentos.
Pero normalmente la unidad de explotación, la única unidad de explotación, es la que debería encontrar la recepción. ¿O cómo funciona
muchos
eso?
Muchos complejos en el sur ya ni tienen recepción. Están cerradas las recepciones. Funcionan como comunidad de propietarios, pero tienen la peculiaridad que estos señores mini explotadores venden en web, venden en periódico, venden en clasificado y venden en muchos sitios.
Lo dices con una cierta sonrisa cínica en la cara. Yo no sé si es que te produce incredulidad que esto siga pasando hoy en día. Parece que un sector en Canarias tan regulado como el turismo permita esas cosas. Lo digo porque esa sonrisa que se te pone en la cara un poco burlona, ¿no?
No, regulado no está. Ojalá que estuviera regulado. El día 3 de junio nos reunimos con Rita, la directora general de turismo, y le trasladamos que sería conveniente en la nueva modificación los contratos turísticos dentro de complejos turísticos que estén regulados, sea por patronato, sea por consejería de gobierno de Canarias, donde estén visados y hacer un censo y saber exactamente cuántas unidades alojativas hay en Gran Canaria.
¿Te refieres a Rita Emma Hernández? Exacto. Callero. Exacto. Que es directora general de ordenación y promoción turística. Sí. Del gobierno de Canarias. Y con ella se reunieron ustedes.
Sí, sí. Exacto.
¿Y qué contestó?
No, bueno, hemos transmitido muy bien
la reunión. ¿Solo escuchó?
No, transmitió, hombre, se hablaron cosas entre nosotros, pero muy bien. Entre Gobierno Canarias y EPAT va a haber una gran colaboración. Ahora estamos a la espera, reunión con el Cabildo, para intentar también colaborar.
¿Con quién del Cabildo?
Hemos solicitado con el consejero y con el presidente.
¿Con don Melchor Camón?
Sí.
¿Y con el presidente del Cabildo?
Sí.
¿Y ya tiene cita?
Estamos a la espera. Ya está.
¿Todavía no han contestado?
Está solicitado.
Bueno, contestarán. Sí. Vamos a ver, estamos hablando de la comercialización, que lo nombraste, Luis. Dijiste anuncios en los periódicos, internet. Yo creo que digamos, la gran apertura a la comercialización de cualquier producto turístico, legal o ilegal, ha sido internet.
Sí.
En este caso, bueno, pues le ha dado alas a las camas intrusivas, por llamarlo de alguna forma.
Sí.
¿Cómo están persiguiendo ustedes eso?
Hombre, nosotros en principio vamos a colaborar el día martes, que se va a presentar la primera denuncia en turismo, donde vamos a denunciar a 40, entre 40 y 45 complejos turísticos. Y bueno, después vamos a colaborar con la inspección donde ellos nos requieran, porque la inspección llega hasta un punto y nosotros podemos colaborar en otro punto.
Cuando dices 45 complejos turísticos, ¿te refieres a complejos o, como decías tú, subcomplejos dentro de los complejos?
Complejos.
¿Completos?
Sí, señor.
¿Pero cuántos complejos hay en el sur?
Muchísimo. Más de 400, seguro.
O sea, que un 10% lo vamos a denunciar.
Sí, vienen más, seguro.
¿Y qué crees que va a hacer la administración?
La administración lo tiene muy complicado porque tiene poco personal. Bueno, nuestra misión como EBAT, y hemos empezado este primer año, intrusismo. Este año solo va a ser intrusismo sur de Gran Canaria. De ahí no vamos a salir, aunque nos digan hagan esto. No, solo intrusismo.
A EBAT lo tiene claro. Existen desde hace poquito y ya se marcan hasta plazos, ¿no? Este año intrusismo, el siguiente. Otro.
Nos quieren desviar a otro sitio, pero no, intrusismo por ahora.
Bueno, y ya antes de seguir tratando temas, que tengo aquí una ristra larga, ¿quiénes son a EBAT?
EBAT, en principio, lo compongo yo con tres asociados más, y bueno, irán entrando más asociados para conformar una junta directiva fuerte y que quieran colaborar, porque aquí el empresario no quiere colaborar por los miedos que hay.
¿Y qué te impulsa a ti y a los otros tres a hacer esto?
¿Qué nos impulsa? Vemos que no actúan ni actúan las demás asociaciones. Vemos que el intrusismo sigue creciendo día a día, porque cada vez sube más el intrusismo. Actualmente puede ser que en este verano, con el mal verano que viene a nivel turístico, algún explotador tenga que cerrar. Eso es triste, estamos hablando de puestos de trabajo. Esas camas se van a convertir también en alegales, porque los propietarios van a alquilarlas por su cuenta, porque tendrán que pagar sus hipotecas y pagar su comunidad y pagar sus cosas.
Y rentabilizar su propiedad.
Exactamente. Y vendrá más intrusismo, y eso es lo que no queremos. Renovar la planta hotelera, que es la nueva ley, lo vamos a tener un poquito complicado, porque los explotadores lo están pasando muy mal. No hay crédito, no hay financiación, no hay subvenciones, no hay nada.
Antes de pasar a esa cuestión, que sin duda la vamos a tocar en este bungalow de esta semana, Luis, hablabas hace un momento de miedos por parte de los empresarios a la hora de denunciar. ¿Qué miedo puede tener un empresario que, digamos, esté al corriente de la legalidad, al corriente de todo, que haga las cosas bien, de denunciar a estos complejos alegales?
Te explico, es muy fácil, son vecinos todos. El explotador sabe quién es el legal, pero la inspección de turismo le obliga a que ponga su nombre en la denuncia. ¿Cómo vas a denunciar a tu vecino?
Pues eso es un poco caciquismo, ¿no? No sé, técnicas de guerrilla, ¿no?
Por eso la asociación denuncia como asociación. Está, es muy fácil. La asociación, tú me das el dato y yo voy a la inspección.
¿Y tú no vas a decir que yo te he dado el dato?
No, jamás. Incluso tenemos una página web donde la gente puede, sea explotador, sea cualquier ciudadano, puede denunciar a través de la página web.
¿Anónimamente?
Sí. Está preparado para que nadie sepa
dónde. ¿Quieres decirnos cuál es la página web?
www.aebat.com.
aebat.com.
Bueno, que es acrónimo para el oyente que no esté escuchando: Asociación de Empresarios de Bungalows y Apartamentos de Turismo. Así no se olvidan, sí, ni de si es B con V, pues aebat. Además, decirlo de Batman, sí, pues no hay ninguna duda.
No, a mí lo de Batman me encanta. Busquen un logotipo similar. O sea,
lo haremos.
El defensor de la justicia. Yo creo que hay un tema además importante. Tú hablabas antes de los pocos recursos para inspección que tiene el gobierno de Canarias, el que inspecciona, ¿no?
Sí.
Que me parece ridículo, sinceramente, que no haya recursos para esto, cuando hay recursos para mil otras cosas, menos para la inspección en el sector, digamos, empresarial más importante del archipiélago. Bien, pero ¿cuánto deja de recaudar la administración habiendo camas alegales, ilegales, intrusas o como sea, porque no pagaran impuestos?
Hombre, están dados de alta mucho.
¿Cómo qué?
No sé, pero están dados de alta. Yo he hablado con algún explotador ilegal y ellos están...
¿Y si yo alquilo mi casa?
Tienes que estar dado de alta en Hacienda. Ellos hablan con su asesor. Vamos, aquí el mini explotador, como se quiera llamar, están asesorados, tienen sus abogados, tienen sus asesores fiscales. Legalmente, lo que es en la ley de arrendamiento urbano, en principio cumplen. No cumplen porque no hacen el contrato anual, lo hacen cada 15 días, pero a nivel de Hacienda, a nivel de la inspección de Hacienda...
Porque pagan lo mismo un apartamento Hacienda, un apartamento turístico, que una casa, que un arrendamiento urbano.
Sí, tienen su porcentaje, el mismo.
Más o menos, sí, el mismo. Sí, sí. Y a nivel otros gastos, agua, luz y todo eso, lo mismo también.
Sí, porque casi todos están, casi los complejos turísticos, casi todos son comunidades de propietarios.
La inspección corresponde al gobierno de Canarias, dice
sí.
Tú, Luis. ¿La sanción también?
Sí.
O sea, la sanción se ingresaría en el gobierno de Canarias.
Hombre, ya donde se ingresa no sé.
Quiero decir, pero la que entraría en las arcas de...
La que inspecciona es el gobierno de Canarias. Hay que recordar que es un procedimiento administrativo, es muy lento.
O sea, se...
Muy lento. Entre que va el inspector, se buscan las pruebas y demás, muy lento. Por eso insistimos que en el nuevo decreto, en la nueva modificación de la ley, los contratos estén registrados, todos los contratos de uso turístico estén registrados, sea Cabildo, sea Gobierno de Canarias. Cuando el inspector vaya a inspeccionar un complejo, lleve el contrato y diga, este apartamento está registrado o no está registrado.
¿Qué contrato?
Contrato urbano. Contrato que se vaya a hacer con la persona. Pepito Pérez, quiere alquilar un búngalo en cualquier sitio, ¿vale? Dentro de siempre de complejos de uso turístico. Pues ese contrato hay que llevarlo, sea Cabildo, sea Gobierno Canarias, quien tenga esa competencia, se registra, y si alguna vez hay alguna denuncia sobre ese apartamento, el inspector iría con ese contrato y diría, está esa persona, porque posiblemente esa persona ya ni esté por ahí. Porque la peculiaridad que hacen en el sur los explotadores ilegales, siempre hablamos de mini explotadores ilegales o alegales, es cuando la inspección de turismo le requiere el contrato, hacen un contrato. Mientras tanto no hay contrato.
Silencio eterno, sí. Eso no has hecho, ¿eh?
Bueno, es que yo me estoy quedando... O sea, es como un... Ayer sí, pero... decía yo la palabra como un submundo, un inframundo, un no, están... otra dimensión.
No, están en... Están... ¿Cuál sería la palabra? Están asesorados. La ley está para todo. La ley del abogado la interpreta. El abogado de la otra parte la interpreta y le dice a su cliente, mira, hazlo así, así no va a pasar nada.
Echa la ley, echa la trampa, que se ha dicho toda la vida, ¿no?
Bueno, para eso tenemos los abogados, para defender a su cliente y bien, lo están haciendo bien. Por eso hay que insistir que si el otro día asisto al Paraninfo y los ponentes hablan de un 80% del Producto Interior Bruto es turismo, que no esté regulado, da miedo, da miedo.
¿Un 80%?
No. ¿Directo o indirecto?
No está regulado.
Estamos hablando de 80.000, 90.000 camas que no se controlan. ¿Dónde va ese dinero?
Bueno, y ya que nombras lo del Paraninfo, que cuando dices lo del Paraninfo te refieres a la convocatoria, sí, que hizo el presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de la Una, el viernes de la semana pasada a las 5 de la tarde en el Paraninfo. Nosotros lo retransmitimos a través de esta emisora de Radio Canarias y también se pudo ver en, no sé si streaming, como si fuese la tele, a través de la página web de la provincia, laprovincia.es, pues repito que el presidente del Cabildo convocó, bueno, pues a empresarios, asociaciones, fuerzas políticas, etcétera, para hablar de la nueva ley de turística que ha desarrollado el gobierno de Canarias. ¿A ti qué opinión te merece dos cosas? Uno, aquella convocatoria, y otra, la ley.
La convocatoria está bien porque el Cabildo quiere reivindicar un tema turístico, quieren que se hagan más camas. Nosotros ni estamos en contra, nosotros estamos en contra de que no se regule el extrahotelero. Ese día en el Paraninfo nadie habló del extrahotelero, se habló del hotelero, pero nunca se habló del extrahotelero. No es bueno, yo creo que ahora mismo quien maneja el sur de Gran Canaria es el extrahotelero. La gran capacidad de cama es extrahotelera.
Más hay una cosa que a mí me llama enormemente la atención, y es que en lo que se reivindica principalmente es que la nueva ley autoriza la construcción de hoteles de 5 estrellas, única y exclusivamente. Al principio, en el proyecto de ley era hoteles de 5 estrellas de lujo, además, sí. Se quitó el lujo y se quedó en 5 estrellas. Y lo que reivindica Gran Canaria es que también se puedan construir hoteles de 4 estrellas. Fíjate la paradoja que los complejos, o sea, los complejos alojativos más fáciles de adaptar a hoteles de 4 estrellas en una renovación son los complejos de apartamentos y bungalows. Así mismo. Y tú me estás diciendo que los han dejado fuera.
No se habló del... Bueno, si ustedes estuvieron presentes, del extrahotelero nunca se habló. Ningún ponente habló del extrahotelero.
De hecho, ayer en la provincia se mencionaba que había una serie de complejos de apartamentos que pasan a hoteles de 4 estrellas. Entonces, pues, podría ser una de las soluciones conseguir que complejos de apartamentos y bungalows tuviesen la posibilidad de transformarse en hoteles de 4 estrellas, con una particularidad que es el gran problema, y era la siguiente pregunta que te quería hacer: la atomización de la propiedad de los complejos está totalmente atomizada, son las comunidades de vecinos, las famosas comunidades de vecinos. Yo siempre las he defendido en este espacio de radio dedicado al turismo, porque siempre he dicho que nuestros padres tuviesen un apartamento en el sur, al final pagó nuestras carreras universitarias. Y se me llena la boca decirlo porque pienso que es así. O sea, disfrutábamos julio, agosto, septiembre del apartamento y el resto del año estaba alquilado, menos junio que se reparaba, se pintaba un poco y tal y cual, y el resto estaba alquilado, y con eso pues las familias tiraban adelante y pagaban la hipoteca del apartamento, y una vez amortizado pues o pagado pues el resto de necesidades familiares, entre otras cosas nuestros estudios.
Se pagaban buenas rentas en esa época. Actualmente las rentas de los explotadores son muy bajas.
Es que nos ha salido una competencia muy, muy feroz en Turquía, en Egipto, en todo el Mediterráneo. Es complicado.
Bueno, nosotros tenemos que vender lo que es Canarias. Canarias es una zona turísticamente sol todo el año y tenemos una seguridad que no la tienen ellos.
No, así es, así es.
Tú, viajamos a otros países y la inseguridad da miedo.
Por eso nuestros precios en invierno son diferentes que en verano. Luis, vamos a ver, si es tan fácil como entrar en internet y empezar a buscar apartamentos, que los hay hasta en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Como te comenté, ese será otro paso, pero en principio es turismo, sí, es verdad.
No se alquilan como apartamentos turísticos, mínimo 3 días.
Sí, lo sabemos.
Y ahora te comentaré, posteriormente te comentaré por qué te hago este inciso. No es tan fácil, repito, como entrar en internet, imprimir la pantalla y denunciar.
Sí, eso es lo que se va a hacer, pero proceso administrativo.
¿Qué significa eso?
No, eso tiene que ir el inspector, hablamos de poco personal, tardaremos. Iremos, pero tardará el inspector en ir.
Pero se van a acumular allí las denuncias.
Posiblemente o no. Después de eso estaba el BAT para presionar. Y bueno, si hay que poner más funcionarios, pues vendremos a los medios de comunicación y vamos a reclamar funcionarios, por supuesto.
Bueno, pues con esta reclamación de funcionarios, que me parece fantástica, y muchas personas que lo están oyendo diciendo, bien, vamos a dar paso al brinco y volvemos enseguida.
Esta semana damos el brinco hasta Barcelona. Dentro de sus encantos podemos descubrir la Sagrada Familia, que es una de las grandes iglesias católica romana. Se sorprenderá saber que es una de las atracciones turísticas más visitadas. La construcción de la basílica empezó en el año 1882 y todavía no ha terminado. Es un hermoso lugar para visitar. Está diseñada por Antonio Gaudí, este famoso arquitecto catalán, quien trabajó en este proyecto por casi 40 años hasta su muerte en el año 1926. Hablamos también de las Ramblas. Tiene uno de los mercados más populares del mundo. Es una calle en el área central de Barcelona. Y bueno, pues la Rambla es solo para peatones y ofrece mercados, tiendas, cafés y restaurantes al aire libre. Usted puede encontrar de todo en este mercado callejero. Puede pasar todo el día caminando y buscando tesoros escondidos y probando de la buena cocina que España ofrece. Y también Figueres se sorprenderá al encontrar el Museo del Artista Salvador Dalí en un pueblo natal, en su pueblo natal, en Figueres, en Cataluña. Salvador Dalí es uno de los más preferidos y queridos pintores en el mundo. Es un lugar hermoso e histórico. Es uno de los lugares más destacados en el norte de España y uno de los destinos turísticos por excelencia. Hablamos de Barcelona esta semana. Buen viaje a la ciudad condal.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y le decía a Luis Bravo de la Una, bueno, sigo aquí con mi amigo Santi Álvarez, pero le decíamos a Luis Bravo de la Una, hablando de la ilegalidad y la legalidad de la y del intrusismo en el sector alojativo turístico, le decía que, bueno, si no era tan fácil como mirar en internet y empezar a imprimir pantallas para presentar denuncias. Y bueno, decía que sí, pero que bueno, que lleva su tiempo. El tiempo yo creo que es el problema, ¿no?
Sí, y volvemos a lo mismo, falta funcionarios, van a faltar funcionarios para todas las denuncias que vamos a presentar.
O sea que vayan preparándose.
Sí.
Yo tengo una consulta más, porque siempre se nos recomienda, el otro día estuvo en el programa Rafael Gallego de la Asociación de Agencias de Viajes y recomendaba pues tener copias de todo, mirar las listas antes de viajar. Entonces, cuando uno viaja y se mete, por así decirlo, en uno de estos complejos alegales o ilegales, luego esos derechos a reclamar, todas esas cuestiones, pierde además el turista, el viajero, digamos la víctima, encima pierde derechos, ¿no? En muchos de estos casos, a lo mejor buscar la oferta, buscar la ganga y meterse en este tipo de sitios, ¿no?
Perderán todos, supuestamente seguro que van a perder todos. Pero bueno, están en internet, habrá que denunciarlo y empezaremos.
Es que lo preguntaba porque...
Está pasando.
Las instituciones públicas, el patronato, etcétera, se gastan mucho dinero en la imagen de Gran Canaria, en quedar bien, en hacer para algunas cosas pues una regulación pues de sanidad, de limpieza, de imagen, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos complejos legales pueden dañar esa imagen. O sea, lo que hablamos antes, no solo no recaudas por la vía legal, de impuestos, etcétera, sino que te ves damnificado por este otro tipo de cuestiones, que es los intangibles de la imagen, de gente que vuelve a sus países de origen o a sus ciudades de origen y hablan mal. Oye, pues yo fui, yo lo contraté y resulta que aquello no había ni recepción, como hablábamos antes. Esos son daños que son muy difíciles de cuantificar, pero que sin duda existen.
Bueno, y otra cosa más importante es el tema de los empleos. Ya lo publicamos hace poco. Por cada 10 camas alegales, estamos hablando de pérdida de 2 puestos de trabajo.
A ver, repetimos, por 10 camas alegales, pérdida de 2 puestos de trabajo.
Directo e indirecto, vamos a decir que son directos. Diríamos, un puesto de trabajo sería para la camarera de piso, que es la que tiene que limpiar esos 10 búngalos, y el otro puesto de trabajo que estamos diciendo, en parte proporcional, sería recepción,
zonas comunes,
piscineros, todo. En proporción sería el otro más. Pues estamos hablando de muchos puestos de trabajo que se han perdido por no regular las camas turísticas. Todo el mundo ha dado el visto bueno, nadie la ha importado. Bueno, pues bueno, está de bat para eso.
¿Y los señores que se ponen en el aeropuerto con un cartelito con el nombre de un apartamento, de una casa, recogen al turista y se lo llevan directamente
te explico,
allí?
Te explico. Estos señores son los de las páginas web, ilegales o alegales, que ellos a la misma vez recogen al cliente.
Pero eso no es un peligro.
Bueno, pero está.
Sí, vamos a ver, pero hay un accidente de coche que nadie lo desea, o hay cualquier incidente. ¿Quién está cubriendo la seguridad de ese turista?
Bueno, el seguro del coche es el seguro que lo va a cubrir.
Pero bueno, no es un servicio público.
Bueno, en principio lo cubren, el seguro.
Vuelve a aparecer esa sonrisa en la cara de Luis, ¿verdad, Ignacio? ¿No?
Sí, pero bueno, es lo que tenemos. Incluso me han comentado que en su momento salió un publicado en Televisión Canaria, un reportaje que hicieron. Las autoridades no han tomado carta en el asunto. Nosotros queremos más adelante ya reunirnos con las asociaciones de cooperativas de taxi para colaborar con ellos en tema este. Pero este año no, este año es solo...
No, de todas formas habrá taxistas a los que les interese, porque claro, también muchos pues no les vendrán a recoger, sino que cogerán un taxi e irán a la casa ilegal.
No, el trayecto que hace este señor, que hace el que recoge en el aeropuerto, es el que los vuelve a recoger y llevarlos al aeropuerto. No, lo hace el doble servicio.
O sea que es todo incluido.
Sí, es todo incluido. Y lo sabemos, sabemos. Pero nadie denuncia. Yo creo que habrán que implicar aquí pues alguna autoridad distinta de turismo, que esto ya no pertenece a turismo, será la Dirección General de Tráfico o las policías locales o quien sea.
Viendo tanta posibilidad de denuncia, tanta prueba acumulada, decía Ignacio, pues un pantallazo, imprimirlo y llevarlo, cuando vayan al juzgado para empezar van a tener que ir en camión. Pero la pregunta ahora en serio es ¿qué tipo de asesoramiento judicial o con qué equipo legal cuenta AEBAT para este tipo de denuncias? Porque como no imagino que sea un trabajo sencillo, tendrán que estar bien preparados para cometer todas esas denuncias, todos esos frentes abiertos.
Te comento, en principio las denuncias son vía administrativa. Si cuando agotemos la vía administrativa y no funcione, posiblemente acabaremos en los juzgados, sea fiscalía, sea juzgado, sea... En principio es vía administrativa. ¿Vale? Vía administrativa estamos hablando de inspección de turismo.
¿Existe una asociación que está dentro del paraguas de la FED, de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, que preside Fernando Fraile? Hay una asociación extrahotelera que me da, que creo, el presidente Tom Smulders, que es gran invitado nuestro, ¿no es un poco lo mismo?
estos asociados que entran aquí son asociados que se han ido de esta asociación por su motivo y son los que están entrando actualmente en esta asociación.
Luis, yo te tengo que preguntar los motivos.
No los voy a decir.
Dinos alguno.
No, no, se han ido por sus motivos, porque son motivos personales y no vamos a aludirlos porque no...
Quiero decir, pero entiendo por dónde va Ignacio, que no es una cuestión de que no se sientan amparados por esa asociación que mencionaba Ignacio, sino que
posiblemente
tienen más esperanzas en que Aibat sí lo consiga.
No creo tampoco, no creen en las asociaciones, nos está costando que entren asociados, no creen en las asociaciones porque esto es un problema de hace 30 años, donde las antiguas asociaciones, federaciones, como se llamen, pues había que tomarse la cosita un poquito más en serio, no dejar hasta llegar, oye, ¿para qué está la asociación? Para... ir al gobierno de Canarias, ir a Cabildo, denunciar, y si la vía administrativa no funciona, tenemos un fiscal, tenemos un juez que puede actuar.
O sea, estás diciendo que el extrahotelero y el propietario de bungalow y apartamento ya no creen en nada.
No creen. Nos está costando que entren en la asociación porque no creen en las asociaciones.
Es muy fuerte lo que estás diciendo.
Pero bueno, es lo real, mejor hablar de la realidad y no ser incrédulo y decir, mira, esto es lo que está pasando. ¿Apostamos por la nueva ley? Bueno, apostamos por la nueva ley, apostamos por el cabildo, apostamos por todo, pero tiene que haber un consenso. Si aquí todos estamos divididos, nos ganan el intrusismo. Si todos estamos de la misma mano, el intrusismo no tiene nada que hacer.
¿Y cuál crees tú que es el método, el proceso para hacer, aparte de la sanción, aparte de la inspección? O sea, ¿hay alguna forma de integrar a todos los intrusos en la legalidad? Pongo un ejemplo. Si hay, como decíamos, 3 o 4 unidades de explotación en un mismo complejo, ¿por qué no se puede unificar en una?
Eso ya son ellos. Ellos son los que tienen que crear una sociedad, presentarse en la comunidad, que le den el presidente de la comunidad, o si es un... Si, bueno, casi siempre son el presidente de la comunidad, hacen una junta, se aprueba que el explotador es la sociedad X y nada, perfecto. Y así son explotadores, pero claro, esos cuatro mini explotadores son los que tienen que crear la explotación turística, llegar al 51%, incluso hay algunos casos que tienen que llegar al 75%.
Así es.
Bueno, pues que se acojan.
Depende del año.
Exactamente.
Supongo que ese será el círculo vicioso en el que hemos caído desde hace 30 años, ¿no? Si la gente no se quiere, quiero decir, las instituciones públicas les obligarán. La ley dice que usted tiene que asociarse y los no quieren y entramos en un círculo vicioso eterno, ¿no?
Santi, esto fue muy fácil. Esto empezó, por lo que me cuentan, hace 30 años. Señores que necesitaban liquidez, se hizo una división horizontal y se empezó a vender. Ellos le garantizaban a los propietarios una renta muy alta, de 600 a 1.000 euros. Se cobraba muy bien en esa época, se cobraba muy caro. Eso se ha ido degenerando. Y al degenerarse ya no se pagan las rentas que se pagaban antes. Actualmente, un contrato con un tour operador, el mismo precio se ha mantenido durante 7, 8, 9 años, incluso 10. Toda su vida sube agua, sube luz, sube contribución, sube en sueldo. El extrahotelero lo está pasando mal. Económicamente lo está pasando mal.
¿Tú crees que el gran problema ha sido la división horizontal?
La división horizontal tiene un problema, no se ha inscrito como se tenía que haber inscrito. Tú pides una nota simple de cualquier complejo turístico del sur y no se dice que el uso es turístico. Aquí el comienzo es divisiones horizontales, cuando se inscribió en el registro de la propiedad, no se puso que el uso exclusivo turístico. ¿Qué categoría sobre el suelo? Ese es el primer comienzo. El comprador que está viniendo de fuera, sea nórdico, sea italiano, sea de donde sea, está comprando sin saber que el uso es turístico.
Y luego yo he oído además que hay otro problema, y es que a cada unidad alojativa le conceden un contador de agua y de luz.
Exacto.
Cuando en realidad tendría que ser el del complejo.
Exacto.
¿O no?
Sí, señor.
Entonces, al permitir que cada unidad... cada vivienda, por llamar de alguna forma, tenga su contador de agua y luz, ya es una vivienda de por sí, no forma parte de un complejo.
En principio, el uso es turístico según el Plan General de Ordenación Urbana, sea Mogán, sea San Bartolomé, uso turístico. Hay que mirar qué tipo de categoría tiene, pero en principio, uso turístico. ¿Que se puede poner contadores? No lo sé. Tanto sea de agua o de luz, eso no lo sé.
Yo he oído que no, que bueno, tendría que haber uno para el complejo,
yo,
pero bueno,
yo diría lo mismo, ahí, sí. Yo diría lo mismo. Creo que el procedimiento de poner contadores de agua y luz era porque las comunidades no pagaban y cortaban el agua y luz a toda la comunidad, y se estableció pues poner esos contadores. Que sea legal, no lo sé.
Bueno, Luis, yo entiendo que una de las islas de este archipiélago más perjudicadas en el tema que estamos tratando hoy es Gran Canaria. Porque bueno, si no, o sea, grosso modo, dos terceras partes, si no ha cambiado esto, de las camas turísticas son apartamentos y bungalows.
Sí, extrahoteleros, sí.
Extrahoteleros. Es que a muchos extrahoteleros no le gusta que digan extrahoteleros. Bueno, pero bueno, por eso.
En la ley no nos reconocen como extrahoteleros.
Sí, por eso. Entonces, claro, en el caso de hoteles eso no sucede. No hay un intrusismo, creo yo, porque yo no...
Sí, sí, sí.
¿También?
Hombre, claro, ya se han hecho divisiones horizontales, la ley lo recoge.
¿Y dónde hay...? Dónde...
Bueno, no decimos nombres, no...
Pero dime uno.
No. En el Playa de Inglés, posiblemente, incluso dentro de hoteles, hay gente viviendo. La infección de los extrahoteleros se ha convertido también en la infección de hoteles.
Vamos a ver, me estás diciendo una cosa que yo desconocía. Tú me estás diciendo que se ha hecho una división horizontal de un hotel.
De uno no, de muchos
hoteles. De muchos hoteles, y yo me quedo con una habitación y vivo en esa habitación.
Exacto.
¿Y la cocina?
Tienen cocina, algunos tienen cocina.
Aparta hotel.
Aparta hotel, pero bueno, tiene la calificación de hotel 3 estrellas.
Bueno, pero muchos de ellos no tienen lavadora, no tienen...
Ellos la ponen, no te preocupes. Eso se busca, el hueco se busca.
Sí, pero esas cuestiones también llevan pues electricidad, agua, seguridad, es decir, la luz, los enchufes no pueden
pero
estar
bueno,
juntos.
Pero ¿cuántos metros cuadrados tiene una habitación?
También, eso por descontado.
Bueno, 25, 30 metros, su cama de matrimonio, su pequeña cocina. Por eso la inspección de turismo, si no leemos la ley, va a inspeccionar esos apartamentos. Llegaremos a eso, pero bueno, no creo que sea este año. Volvemos a lo mismo, faltan funcionarios.
Nos estamos quedando ojipláticos.
No, yo ya no sé qué preguntar. Yo lo de los hoteles sinceramente no lo sabía.
Claro, pero es que la infección extrahotelera, no, señores, están en los hoteles también.
Pero usted, a EBAT, se concentra en lo extrahotelero.
Extrahotelero, nosotros no somos hoteleros. No.
Pero es que estamos hablando de un cáncer bestial.
Pues sí, y lo sabemos todos.
Bueno, yo esto de los hoteles no lo sabía. Que había gente que vivía en habitaciones de hoteles,
no lo sabía. Y se alquilan también, fuera de explotación, por larga temporada.
Vamos a ver, simultaneando la explotación del hotel.
Pasa lo mismo que en los hoteleros, pasa lo mismo.
O sea, yo puedo entrar en un hotel, por la recepción, coger la llave de mi habitación, y en la habitación de al lado estar habitando una pareja.
División horizontal, este señor está pagando la comunidad, tiene el derecho a pasar por la recepción.
Vamos, que Ignacio, por ejemplo, que el ejemplo que ha puesto, puede haber pagado una noche de hotel de vacaciones y oír la lavadora del lado, que es algo absolutamente surrealista en una habitación de hotel.
Posible.
Bueno.
Posible.
Bueno, ¿qué supondría para Gran Canaria erradicar las camas ilegales?
Puestos de trabajo. Estamos luchando por puestos de trabajo. Ahí tenemos los puestos de trabajo. No hay que ir a buscar más lejos. Regulamos zona turística, 80% del Producto Interior Bruto, y estamos hablando de muchos puestos de trabajo. No vamos a decir cuántos, pero son muchos. Hablando de Gran Canaria, ya empezaremos a hacer campañas Fuerteventura y Lanzarote, pero Gran Canaria, si estamos hablando 80.000 camas, para coger la media, no coger la mía ni la de Federación, pues estamos hablando de muchos puestos de trabajo.
Dijiste 80.000 camas, dijiste que por cada 10 camas, dos puestos de trabajo.
Estamos hablando de mucho.
Yo ahora, sinceramente, como estoy concentrado en la entrevista...
¿Me salen 160.000, puede ser? No,
1.600,
un cero menos.
¿1.600? No, tiene que ser más.
16.000 en
este caso. Coge una calculadora, Santi.
tengo el iPhone fuera de mano.
Pero bueno, para no decir puestos, porque si no vamos...
Pero
son bastantes, estamos hablando de puestos de trabajo bastante y estamos hablando solo regular.
¿Y qué supondría en el precio de los apartamentos a la hora de contratar con un tour operador?
Yo pienso que el precio no va a variar, porque el tour operador nos han puesto un precio, Canarias ya viene con un precio marcado, pero bueno, viene la época de verano, el extrahotelero, ese cliente que se está desviando a la legal, vendría al extrahotelero, hombre, y no es lo mismo tener un verano un 40, un 50, máximo un 60, que tener un 100%.
16.000 puestos de trabajo estamos hablando. Cogí el teléfono y lo calculaba.
160.000 con un cero menos, yo iba aproximado.
Y yo dije 1.600, qué torpe. 16.000 puestos de trabajo. Estamos hablando, o sea, entonces, según la teoría de AEBAT, si se erradicaran las 80.000 camas ilegales, alegales, intrusas que hay en Gran Canaria, en Gran Canaria, se generarían 16.000 puestos de trabajo.
Recuerda que el martes presento 40 denuncias de 40 complejos en el sur de Gran Canaria. Posiblemente sean 60 más, tardaremos sobre 100 complejos.
Todo ello suponiendo realmente que todas esas camas alegales actualmente se reabsorban por el mercado legal, porque a lo mejor muchos de los propietarios decidan no.
Aquí es,
yo por ponerme un poco en la piel de,
Santi,
del otro lado.
Es fácil. El señor propietario de un complejo te dice, yo no tengo licencia turística y puedo hacer lo que yo quiera. El uso turístico, caballero o señora, si usted puede alquilar con la ley de arrendamiento urbano, por encima de un año. Menos de un año, no.
No, pero a lo mejor, quiero decir, a lo mejor el hombre pues prefiere tenerlo cerrado y disfrutarlo él a su libre albedrío.
O sea, que se le da la ley y no lo puede tener cerrado.
¿Y qué ya has comentado, Luis, que has estado en alguna administración con algún político cuando...
Funcionario, ¿eh? Esto está
bueno. Esto fue la directora.
La directora, sí, pero bueno, sí, son funcionarios.
Vale. ¿Qué cara ponen cuando llega y dice, hola, somos AEBAT?
Bien, nos apoya. Vamos a colaborar, sinceramente, muy bien. Tanto inspectores, jefe de inspección, tanto directora, muy bien.
¿Cuántos inspectores hay? ¿Lo sabes?
Hombre, vamos a ser prudentes, no es conveniente decirle el número porque...
Es que yo creo que lo sé.
No, pues vamos a dejarlo porque si no...
Es que es ridículo.
Es ridículo, pero bueno, es lo que tenemos. Vamos a intentar presentar denuncias, porque estamos hablando de una infección.
Pero si te puedo preguntar, ¿más de 10 o menos de 10?
Vamos a dejarlo en 10.
Yo es que estoy intentando ponerme la piel del oyente, yo no conozco el dato tampoco.
Bueno, nosotros
y
sí
al
lo
decir
conocemos.
Ridículo me he hecho a temblar. ¿Cuántos
complejos y hoteles hay en Gran Canaria?
Claro, es a lo que voy. Realmente, ¿cuánto hay que revisar y entre cuántos?
¿Y qué es lo que hay que revisar? Estamos hablando no solo de complejos alojativos, me imagino que...
Bares, restaurantes,
cafeterías. Y estamos hablando... De menos de 20 inspectores.
Vamos,
creo yo, si no me equivoco.
A una inspección cada 3 años.
Y muchos son.
Vamos, a una inspección cada tres años.
Yo una época hoy escuché que había 4. Pero bueno, no lo sé. Yo no lo sé y no lo. Pero son poquitos. Son poquitos. Y creo que AEBAT va a meter aquí mucha presión para que esto se mueva. Porque es que si no.
Todos tenemos hijos y tendremos nietos y queremos que Canaria siga siendo turísticamente algo muy fuerte.
¿Qué opinas, Luis, de las viviendas turísticas en la ciudad?
Hombre, llegaremos a eso.
¿Eh?
Llegaremos también a por ello.
¿Pero tú las legalizarías? Como es el caso de Barcelona, Madrid, con unas normativas, con unas características.
En principio, Canarias yo no lo haría. Yo en Canarias no lo haría.
Todo a las playas.
Tenemos playa.
Bueno, pero las canteras es una playa.
Está regulado. Está regulado la ley también. Si nos leemos la ley, está regulado también.
Muy bien. Pues perfecto, Luis. Ahora nos despediremos juntos, pero yo, como me he quedado... Yo creo que es de los programas que más sorprendido me he quedado por la cantidad de información nueva que han dado. Lo de los hoteles me ha dejado...
Hay más cosas, ya iremos comentando. A nivel turístico... Te sorprenderá de muchas más cosas. Lo que pasa es que somos explotadores y lo vivimos día a día, ¿sabes?
Bueno, pues vamos a dar paso al Guiri se queja y ahora terminamos el programa.
Mercedes y su marido ya se quejaron de esto en la recepción del hotel de Fuerteventura, donde han pasado unos días de vacaciones esta semana. Pero ha querido hacernos llegar su protesta para que llegue lo más lejos posible. Esta seguidora de nuestro programa Bungalow 103 no entiende por qué al personal español de un hotel se le exige que hable otros idiomas como inglés o alemán, pero al personal extranjero no se le piden ni unas nociones mínimas de español. Pese a ser un hotel de 4 estrellas, los empleados extranjeros nos miraban con extrañeza y no entendían una palabra de lo que les decíamos, provocando esperas, molestias o pérdidas de tiempo buscando a alguien que nos atendiese en nuestro propio país. Se queja Mercedes. Para concluir, nuestra oyente añade que está muy bien que se hable en varias lenguas en un establecimiento de este tipo, pero al turista español también hay que cuidarlo y detalles como este afean mucho lo que podrían ser unas idílicas vacaciones en Fuerteventura. Ya lo sabes, si tienes alguna queja, no dudes en enviarnos un email a la dirección bungalow103 con número @epi.es. Hasta la semana que viene.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y en este sprint final de Bungalow 103, Santi, nos tenemos que dar prisa por despedir, pero tengo que darle las gracias a Luis Bravo de la Una, con ese apellido tan...
Ilustre.
No ilustre, sino llamativo, porque hay mucho Bravo Laguna ahora mismo en política. Y bueno, tú quizás seas el, como digo yo, el ángel exterminador, porque bueno, vas a ir a por todas.
Pero es fácil, no hay complicación, verás que va a ser muy fácil. Con el apoyo de las instituciones va a ser fácil.
Bueno, nosotros te deseamos toda la suerte y éxito del mundo, porque realmente el planteamiento que haces, estamos hablando de 16.000 puestos de trabajo, es como si hubieses encontrado una fórmula que los políticos no encuentran.
No, la tenemos.
Pues Santi, si te parece, vamos a recordarle a nuestros oyentes nuestro Facebook.
Sí, por supuesto, es facebook.com/Radio Canarias. Ahí además le podrán poner cara a don Luis Bravo de Laguna, porque ahí tienen la foto de que colgamos al principio del programa en las redes sociales. Y si prefieren, ir siguiéndonos a través de Twitter. Todo el día Radio Canarias está muy pendiente de las redes sociales. En Twitter nuestro perfil es @radio-canarias. Creo que hemos cumplido.
Sí, y sobre todo también nuestra redifusión el próximo martes, siempre, todos los martes a las 13 horas, la 1 del mediodía. Luis, muchas gracias por dos cosas: por venir, por tu tiempo y por tu valentía, y por defender de lo que comemos nosotros, que es el turismo. ¿Te despides tú, Santi?
Muy bien, don Luis, también hasta la próxima. Yo también me despido en nombre de los oyentes, y como me pide Ignacio, nos despedimos como siempre en Bungalow 103. Bye bye y hagan turismo.
Muy bien, nos veremos.